Chiquillos, cabros, no sé si me escuchan, pero bienvenidos a un nuevo capítulo de Hijos de Anime en este día sábado 13 de junio, más helado que poto pingüino que oreja de oso polar. Con ustedes, mi compañero, que me acompaña todas las semanas aquí en Hijos de Anime, mi querido amigo Carlos Laporte, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Aquí yo cagado frío. Como canilla gaviota. Oye, mándame el link del Switch, porfa, que no veo nada, man.
¿El link de Twitch? Recuerden, eso, a todos los que nos están escuchando, compartir el link de Twitch para que puedan ver la transmisión en vivo. www.twitch.tv/hijosdeanime, vale, para que puedan acceder y escucharnos y ser muy felices en sus vidas.
Sí, un poquito de felicidad.
Un poquito de felicidad en estos tiempos oscuros nunca está de más. Sobre todo cuando hablamos de animación y adoramos al dios Anim en todas sus aristas.
Exacto. Me niego a mencionar, a hablar, a decir, a pronunciar bien la palabra Switch.
¿Twitch? ¿No podéis pronunciar Twitch?
No, weón. Bueno.
Es como Switch, es rígido, pero con T.
Como que no tengo los músculos de la lengua para eso, weón.
Twitch. ¿Pero cómo podías pronunciar Stretch y Squatch y no Twitch?
¿Cuándo me he escuchado pronunciar Stretch y Squatch bien, weón?
Nunca. Nunca, weón.
No, weón, si yo no sé, si no tengo esos músculos, los perdí cuando aprendí ruso, weón.
Yo te estaba dando el beneficio de la duda, weón.
Y aprendí ruso en la era. En la Guerra Fría, entonces. Te quitaban la posibilidad de hablar inglés en esa época.
Estaba prohibido.
Estaba prohibido.
Solo sí. Sabes chileno.
Era solo de un maldito capitalista.
Pero mira, en tu no, defensa, el chileno es uno de las variantes del español más difíciles de aprender para los gringos. Y
sí,
para todo el mundo.
Yo pensé que era un mito, esos típicos mitos, así como que la bandera chilena había salido la más bella en el concurso de bandera chilena y todas esas estupideces. Y siempre juré que era un mito así como islacentrismo, de nuestro islocentrismo como cultura, ¿cachai? Como que creer que todo el mundo anda pendiente de Chile y lo conoce.
Es como el himno nacional, que decían que era el segundo más hermoso después de la Marsellesa y no sé qué otra
cosa. Esa weá, ¿cachai? Porque siempre han habido eso, y todos los países tienen ese mismo mito en toda su cultura. Pero yo lo comprobé hablando con gente de muchas nacionalidades que dicen que, bueno, que los chilenos no se le entiende ni una weá de lo que hablan. Nada. Y entre los mismos habla hispanos no entienden lo que decimos nosotros. Y eso me encanta, weón. Me encanta.
Sí. Oye, quiero agradecer a FarmFriend, que en este minuto nos está hosteando la transmisión, obviamente. Y eso siempre se agradece. Muchas gracias. Carlos, te pido que hosteo,
bueno,
es que FarmFriend en su canal de Twitch está retransmitiendo lo que nosotros estamos haciendo en este minuto. Eso significa más views. Así que nunca está de más. Muchas gracias.
Bueno.
También gracias. Saludos a Ryu, a Mano, a Igun, saludos a Toyita, que ahora ya no
está,
tiene
Toyita?
Está por ahí Toyita, nos está peleando con el bot, menos mal, a Bonkenford, saludos también, y a todos los que nos están escuchando aquí en Hijos de Anim, muchas gracias por la fidelidad todos los días sábados a las 5 de la tarde. Ya parezco comentarista de radio, weón. Quiero sacarme
sí,
esa weón.
No,
encima,
si
ya
estoy listo,
no, estoy listo. No, breve notas. Oye, Carlos, hoy día tenemos una noticia bien interesante, weón. Se fue Mañalich.
Sí, po. Se fue mi compadre Mañalich.
¿Qué hiciste para que lo echen? ¿Estuviste conversando con los masones, weón? ¿Qué onda, loco?
Claro, bueno, hablé con la gente que está en esta conspiración gay socialista, marxista, LGTB que tenemos para dominar la agenda mundial.
¿Ya?
Y dijimos, pues no, esto ya no se aguanta más, creo que necesitamos destruir un poco más el país,
claro.
Así que vamos a destituir, a descabezar el Ministerio de Salud.
O sea, las predicciones
tan eficiente
de Camila
que
Flores
está haciendo su pega, así que la estamos, claro.
Camila Flores tenía razón.
Camila Flores tenía la razón, sí, nos ha costado callar a Camila Flores. Bueno.
Qué terrible.
Nos develó ante el mundo. Esta conspiración que estamos haciendo para transformar a todos en niños comunistas que canten Intigimani.
Lo estamos adoctrinando a todos, weón.
Exacto, sí. Oye, tenemos una invitada, weón.
Ay, ¿verdad, weón? A ver, espérate, sí. Déjame cortar esta canción que...
Una invitada que realiza uno de los trabajos que a mi parecer, a mi juicio, son uno de los trabajos más importantes y más invisibilizados también, uno de los oficios más invisibilizados de este gran rubro que conforma esta, la comunidad de los hijos de anime. La invitada se llama Javiera Torres.
Bienvenida, Javiera Torres.
Hola, hola.
Hola, Javiera.
Hola, Javiera, ¿cómo estás?
Y es Javiera con J, se ha negado rotundamente que yo le dijera Javiera con X. Yo hace tiempo, hace, llevo años pidiéndole que se cambie con X, pero no ha querido. Tiene un profundo amor por esa J que la define.
Esta J presenta dominancia antes que la de X.
Exacto, sí, puede ser, te creo todo el rato.
Por lo menos en orden alfabético.
Claro. Tiene mayor tipo que la X. Entonces... he sido muy ferviente en la campaña de no poner la X frente a mi nombre.
Eso. me parece súper bien.
Una campaña.
Oye, chicos, chicas y chiques, la Javi es productora, ¿ya? Es productora en línea, ¿cierto, Javi?
Sí.
Ella es productora en línea, que a mi parecer, como les digo, es un trabajo importantísimo que no mucha gente conoce y generalmente... se hace a base de lágrimas, sudor y sangre, ¿cierto, Javi?
Harto trasnoche, sangre, sudor y lágrimas, y harta invisibilidad también.
Harta invisibilidad, de hecho, todo el mundo quiere ser ilustrador, todo el mundo quiere ser animador, todos quieren ser directores, todos quieren ser, no sé, animadores, pero a las finales todo eso no sirve si es que no hay un buen productor en línea ahí. El productor en línea es como la amalgama que junta todos estos grandes talentos, que pueden ser muy talentosos por sí solos, pero todos tienen su genio, su volada, sus tiempos, ¿cierto? Y ahí tiene que estar el productor en línea para que todos funcionen como un solo cuerpo. Técnicamente, el productor en línea es la médula espinal de anime.
Chan.
¿Cierto, Javi?
Bien potente ahí de organizar todos los egos que hay en una producción.
Qué complicado. Hasta psicología y el productor, ¿o no?
Sí, hasta psicología. Bueno, yo estudié animación igual.
¿Estudiaste animación?
Sí, bueno. Yo estudié animación en la mayor.
¡Wow! ¿En la mayor? ¿En serio?
Sí, bueno. Y Carlos nunca me tocó de profe porque todavía no hacía clase.
No, porque yo soy muy joven para ser tu profesor, Javier. Soy demasiado adolescente para ser tu profesor.
Oye, Javier, ¿y en qué minuto saltaste de animación? ¿En qué minuto de tu carrera, digamos, te diste cuenta que eras más como perfil de producción, perdón? ¿O fue una cosa que sucedió así de manera sorpresiva, no planificada? ¿O tuviste alguna epifanía al respecto?
No planificada, la verdad, porque a mí me gustaba más la animación 2D. Es algo que como que siempre hice más en la escuela, pero por necesidad en realidad, y sabiendo que yo podía hacer la pega de producción, me metí a esto.
¿Y era muy diferente a lo que tú ya tenías, a los conocimientos de animación que ya tenías? O sea, lo pregunto porque, bueno, animar es una cosa, pero producir una animación es una cosa un poco como que va más allá incluso.
Claro, es distinto, pero la verdad es que ya tenía un poquito de experiencia cuando trabajamos en el último año el proyecto final, digamos, que era hacer un teaser de una serie, y para ese teaser me tocó producirlo y dirigirlo.
Ah,
entonces
perfecto.
Por ahí aprendí varias cosas en el camino de qué implicaba producir, y eso me dio un poco las luces para saber y entender qué se necesitaba para esta pega después.
Claro. ¿Y qué significa producir desde tu punto de vista, desde la experiencia que has tenido?
¿Cómo es como definir? Efectivamente, como decís tú, es como juntar distintos perfiles, es hacer que la cosa avance, un poco dirigir el bote.
Es
como cuando estáis remando, cada uno va a remar a distintos ritmos y nadie les da el compás.
Claro.
Entonces,
finalmente tú eres como la persona que tiene el tambor en el bote, claro, para que remen.
Es como una analogía que he escuchado varias veces para hablar, a dar a conocer nuestro trabajo. Pero eso es en realidad. nosotros damos un poco el ritmo a lo que va pasando en la producción, porque si no, de repente hay gente que es muy perfeccionista o gente que no es tan perfeccionista, trabajan a distintos tiempos, y si todos fuéramos trabajando al tiempo de ellos, la producción no saldría nunca.
Claro,
no.
Hay plazos que cumplir.
Hay plazos que cumplir. La plata no perdona, entonces no perdona. Hay que...
Qué buena frase esa, la plata no perdona. Sí.
¿Y cuál es el perfil tú que dirías que tiene que tener un buen productor? Así cuando piensas en un buen productora o productore o productor.
Un buen productor en general tiene que ser consciente de su equipo, ser consciente de la gente con la que trabaja, conocer los límites que cada uno puede llegar.
¿Hasta dónde le podéis pedir a la gente?
Hasta dónde le podéis pedir a la gente, ser comprensivo con la gente con la que trabaja. Hay como harto de recursos humanos ahí.
Estratégico, me imagino, ¿no?
Estratégico y ser organizado. Es una cosa súper importante porque si tú como productor no eres una persona organizada en tu trabajo, se te va todas las pailas. Principio pasa harto eso, a mí me pasó.
Al principio debió ser difícil acostumbrarse a ese ritmo, digamos, o ser más organizado.
Sí, porque uno tiende a pensar como, esto lo hago yo, esto lo hace un equipo chico, no importa si esto queda con otro nombre, me refiero como a, de repente cuando tenés una ensalada de archivos y de cosas, no te preocupáis mucho de que esta pega la va a tomar alguien después. Eso lo aprendí, y aprendí a ser consciente de que trabajáis con más gente. Y esa es la pega de un productor, estar consciente constantemente del equipo con el que trabajas.
Claro. Y de todo lo que está pasando, me imagino. El productor debe ser el que tiene el mayor, como la visualidad del mono en general, ¿o no?
Claro, esa es la pega un poco de nosotros, tener visión de qué es lo que va a pasar de aquí a 2 meses más, a 3 meses más.
¿Mucho estrés?
Harto estrés.
¿Sí?
Sí, porque si algo sale mal, un poco de responsabilidad de uno también.
Claro.
Por ejemplo, ¿qué diferencia tendría el trabajo de producción respecto, por ejemplo, a un trabajo de dirección? ¿Cuál sería como la diferencia más relevante?
La diferencia es que, bueno, el director tiene un poco más la meta creativa de ver qué es lo que quiere.
Correcto.
Cuál es su ideal a lograr, y la del productor es realizar esa idea, es llevarla a cabo. Entonces, el director tiende a ser más soñador y el productor tiende a ser un poquito más cable a tierra.
Claro.
No sé si alguno de nuestros auditores ha visto Eizouken. Ahí está súper clara la pega de un productor en un anime.
¿Eizouken? Ah, qué buena. ¿Eizouken se llama?
Eizouken, creo. Sí, puede que lo esté pronunciando pésimo en realidad. Pero esa serie, bueno, te muestra la diferencia súper clara entre un director y un productor.
Eizouken, ese anime es como, es la historia de un estudio de animación.
Yo no la terminé de ver, ojo. Así que no voy a spoilear nada.
Ya, mejor no spoileamos.
La terminé, pero es como un grupo de distintas personalidades creativas dentro del sueño de hacer una animación. No sé, no llegué al final a saber si lo logran o no, pero por favor no me lo spoileen.
¿Ya? Todos mueren al final.
Claro, son, como dice por ahí, 3 niñas que quieren hacer un anime y cada una cumple un rol distinto dentro de la producción. Pues están los creativos, que son increíblemente creativos, y están los productores, que tenemos que llevar un poquito a tierra las cosas.
Claro, claro. Pan, pan, vino, vino. ¿Y cómo se llama el anime? Eizouken.
Eizouken. Está bueno. Ahí voy a escribir, bueno, los chicos deben saber.
Ahí deben saber, pues bueno, sí, si alguno cacha cómo se llama, claro, que lo escriban en el chat para que... Abuelita. Para que podamos cachar, porque yo no la he visto en realidad. Me llamó harto la atención, la voy a ver. Eizouken, ahí está.
Eizouken.
Ahí Ryu apañó con el nombre. Ah, mira, es con punto.
Eizouken ni wa te wo da sunar.
Ájale.
Ahí dice.
Arigato gozaimasu.
Oye, ¿sabes? ¿Verdad que viajaste a Oriente o no? ¿Me contaron las malas lenguas?
Sí.
¿Que conociste la Tierra del Sol naciente?
Conocí la Tierra del Sol naciente, estuve poquito tiempo, sí, 3 semanas, no.
¿Y qué tal? ¿Hacía frío? ¿La gente era más?
Calor. Fue en verano.
Ya. ¿Es tal cual como lo pintan en anime?
Sí.
Igual.
Pasan los trenes.
Pasan los trenes, la cigarra.
La dura.
Los escolares corriendo con el pan en la boca.
Igual. La dura. Oh. ¿Son todos los clichés de anime están ahí? Qué brígido, qué brígido que estos locos hayan sido capaces de pasarnos tanta información a través de su producción.
La cagó.
Muchas veces sabemos más de lo que pasa en Japón o cómo es la gente en Japón que incluso de nosotros mismos.
Exacto.
Es bacano. Sí. Un poco y como refleja la misión de anime.
Exacto. Exacto.
Como la animación sirve también como puente cultural, finalmente, sí. A una cultura que muchas personas no pueden acceder.
Sí, hace poco vi una noticia que me pareció súper interesante, un poco relacionado con eso, que este loco, el que está, este loco de Miramax, el que está preso por violar.
¿Y Weinstein?
Sí, trató de hacer, bueno, él estaba encargado de la distribución de La Princesa Mononoke, que la iba a distribuir Disney, y la estaba pasando los derechos Miyazaki, o sea, el Ghibli. Uh-huh. Y este loco quería cortar La Princesa Mononoke. La Princesa Mononoke dura como una hora 20, o sea, como 130 minutos, y quería cortarlo a los 90 minutos normales que son las películas de animación en Estados Unidos, y Miyazaki y todos los ejecutivos de Ghibli se negaron a eso, se negaron rotundamente, y el loco, hubo una lucha ahí, una pelea más o menos importante, así incluso de palabras. Creo que Miyazaki le envió una katana con una nota diciéndole: no vas a cortar la película.
Corta.
Casi como la cabeza del caballo de
Miyazaki y Padrino.
Y no cortaron la película, bueno, cortaron la película y tuvieron que darla entera, ¿cachai? ¿A qué voy? Es que hasta cierto punto hay un amor por la producción, ¿cachai? No es un negocio para estos locos, es un amor, o sea, debe haber, debe ser un negocio y todo eso, no se entiende.
Claro.
Pero por lo menos desde Miyazaki, hablando con Miyazaki, estoy seguro que hay un amor por el producto, hay un amor por la... Es una obra de arte, no es sí, es una pieza de arte, no es un producto comercial que se puede cortar para que el público gringa pueda verlo. ¿Sí?
Exacto. O sea, si... El público objetivo no son ellos, finalmente. Exacto. No los gringos.
Exacto. Y eso lo encuentro como súper valioso e interesante, creo yo.
Como ellos.
Es una visión muy diferente.
Su producción frente a los monstruos que son los gringos.
Sí, claro. Sí, pero es que yo creo que ellos están súper claros también en lo que valía su producción también, ¿cachai? Mm. Porque muchas veces esos tipos hacen, o sea, esas movidas no las hacen por la gente, sino que las hacen por
negocios.
Por negocios, ¿cachai? Claro. Pero no es pensando tampoco en lo que quiere ver la gente o lo que hace la gente. Creo yo.
No, probablemente no.
Muy interesante.
Ellos deciden lo que la gente quiere ver.
Sí, po.
Exacto.
Ahí Miyazaki y su productor en línea también tienen sus confrontaciones, ¿o no?
Ay, qué ganas de conocer al productor en línea de Miyazaki, ¿no?
Nervios de acero.
Muy estresado, ¿no?
Debe ser una persona muy brígida porque... Es raro.
Mira, mucha pega, me imagino mucha pega. Imagínate las producciones de Ghibli, weón.
Aparte que Miyazaki es un personaje igual, pues loco, no decide sus guiones hasta el final.
Miyazaki-sama, pues loco.
Sí, pues, ese loco no. Igual que Takahata, creo que el productor de Takahata debe ser pal gato, igual, pues, debe ser un monstruo de productor.
¿Sabes que un buen director siempre sabe lo que quiere?
Sí, pero
sabes, es trabajar con gente así, claro. Al final es un alivio porque tú tenés súper claras tus metas como productor y, sí, y todo el claro. Equipo tiene claro.
Igual, o sea, hasta cierto punto, como que yo, por lo menos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Javi, pero me da la impresión de que la unión entre un buen productor y un buen director siempre es seguro un buen productor. ¿Cachai? Como que un buen director, claro, con un mal productor, para la casa. Un mal director con un buen productor para la casa. Como que esa es la dupla, ¿cachai? Esa es la dupla necesaria.
Bien, que congenien bien y que tengan en claro cuáles van a ser los límites de la producción que quieren
claro,
hacer.
Claro.
Y que tengan buena comunicación y que se respeten en sus labores también.
Sí, pues de hecho muchas veces se repite, o sea, cuando se arman estos equipos, se repiten una y otra vez y como que son matrimonios, entre comillas, profesionales, ¿cachai?
Claro, porque se conocen, es complicado encontrar un equipo bien cohesionado.
Sí. Qué difícil.
De hecho creo que las empresas como tal sería súper bueno, y creo que lo tienen en ese sentido, la industria, por lo menos, que se está formando en el país, una lógica de entrenar personas, de entrenar equipos y tratar de mantener esos equipos, porque al final los talentos, entre comillas, la gente que está dispuesta a trabajar contigo no son desechables, entre comillas, ¿cierto?
Claro. Exactamente.
Sí, acá entonces, no somos una fábrica, somos personas y son creativos.
Claro.
El factor de ser una persona creativa ya cambia todas tus reglas de producción, porque no es una máquina que tú vayas a reemplazar una pieza y ya, chao. Es
claro,
una persona con una cualidad artística que no podís reemplazar.
Sí, pues, y no somos reemplazables. Como,
nadie es irreemplazable.
Igual hay un tema ahí como el manejo de los egos de los distintos actores. Por ejemplo, no sé, el director o el director de arte. Igual debe haber harta moderación ahí, la función del productor, ¿o no es tan así?
Depende. Yo creo que igual uno de repente puede moderar ciertas cosas, pero tampoco puede estar como profesor de kinder, ¿cachai? Como claro, tratando de moderar todas las conversaciones, porque
lo que pasa tiene que pasar nomás.
Claro, lo que pasa, exacto, tiene que pasar, ¿no? O sea, sí. Yo te puedo ayudar con algunas cosas, pero al final cada uno es un ser humano independiente, y si
exacto
tenés una visión distinta y no querés participar o no estáis de acuerdo, tú estás ahí. Yo creo que es importante dejar en claro cuando no estáis de acuerdo con algo.
Claro.
Claro, finalmente la comunicación es lo más importante.
Porque acá el modelo de director acá es distinto al de Miyazaki y al de los gringos, porque aquí es otra realidad. Entonces, de repente, igual las decisiones igual son un poquito más democráticas, ¿o no? Idea mía. ¿O son muy del director quiere esto y es lo que se hace?
No, yo creo que depende de la persona. Hay producciones que son más democráticas.
¿Ya?
Hay otras que no tanto.
Ya.
Y eso ya va a depender de netamente de lo que quiera el director. Si está de acuerdo a ceder en cosas o no.
Claro. Sí,
de la naturaleza del director.
Claro, como ya depende de la naturaleza de la persona que te está mandando la pega.
Claro.
Oigan, chicos, discúlpeme, Carlos, es que quería dar un pequeño anuncio. Ya empezaron a dibujar en la pizarra las personas que están escuchando y aún no han hecho un dibujo. Los invitamos a que ingresen al link de Hijos de Anim para la pizarra. Los que tengan dudas pueden escribir el comando en el chat, signo exclamación, link pizarra, y se lo van a entregar de inmediato. De hecho, yo mismo lo voy a escribir en el chat para que lo puedan ver. Pueden hacer clic ahí y acceder a la pizarra comunitaria. Yo en este minuto la vamos a mostrar para que la puedan ver. Empezaron bastante tímidos, pero ya empezaron a dibujar los primeros trazos, así que los invitamos también para que tú, Javiera, o incluso Carlos, también podamos dibujar. Esto es colaborativo.
¿Yo también totalmente puedo dibujar?
Pero por supuesto, Carlos. Por supuesto.
Años pensando que no podía dibujar.
No, ¿verdad? Pues dale, sí. Todos están invitados a dibujar aquí, de eso se trata.
¿En serio?
Todos somos hijos de Anim, no hay nadie que quede fuera.
Yo también soy hijo de Anim.
Por supuesto, todos somos hijos de Anim.
Oh, ¿Anim me ama?
Sí, yo tengo un Anim que amigo me que ama.
Que me ama. Y su nombre es Anim.
¿Viste? No, mira, mientras no hagamos un suicidio en masa, está todo bien.
Ay, pero igual buena, un suicidio en masa para que todos sepan que existimos.
Qué claro. Poder, Carlos, qué poder.
Pero de mentiritas, un suicidio dibujado.
Sí. Bueno, queremos agradecer a las personas que nos acaban de seguir. Hubo una persona que nos siguió, muchas gracias por ese seguimiento. Y gracias también a todos los que están escribiendo activamente en el chat. Si tienen alguna duda o consulta respecto a la pega que hace Javiera de producción en línea, tengan la libertad de hacerlo. Esa es la idea, que nosotros podamos llevar distintos actores de una producción de animación aquí, a una instancia totalmente distendida, digamos, y ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra que estoy buscando? Antioficial, no. Inoficial. ¿Cómo es la palabra?
Suicidio colectivo.
Suicidio colectivo, exactamente. Para que le hagan todas sus preguntitas. Igual, Javiera, de antemano agradezco que tengas esta disposición de poder conversar con nosotros.
Así, sí, gracias, Javi. Oye, Javita, te quería hacer una pregunta.
Diga.
Tú, desde el punto de vista, tú estudiaste animación, tú conoces el pipeline de animación. ¿Qué tan importante para ejercer tu profesión de productora ha sido el hecho de que tú sabes qué significa hacer cada uno de los procesos? ¿Crees tú? Mira.
Y es importante porque a mí me tocó pasar por esos procesos. Eso yo lo que más rescato de haber estudiado animación, porque uno está mucho más consciente de lo que tiene que hacer.
Claro.
Es como cuando, no sé, pues te mandan a supervisar que alguien esté doblando la ropa. ¿Cómo vayas a saber tú que la ropa va a estar bien doblada si nunca la he doblado?
Exacto.
Claro.
Sí. Es que igual te lo comento porque yo igual he tenido la experiencia de repente de estar bajo el cargo de productores en línea que no conocían el rubro de la animación y siempre se producía ese problema porque al final te pedían cosas que no eran posibles de hacer en el momento porque no conocían realmente los límites de tiempo, te pedían cosas muy, muy rápido, ¿cachai? O cómo se llama, no entendían bien cuáles eran los procesos que tenía que ser primero, qué tenía que ser después, porque al final el productor en línea, parte de su pega también es de repente diseñar un proceso de producción, ¿por cierto?
Claro, eso me pega, diseñar un flujo de trabajo.
Un flujo de trabajo, claro. Porque ninguna pega es igual a otra, siempre hay que hacer cosas distintas.
Todas las pegas son distintas, todas tienen flujos distintos. No sé, en esta pega revisamos tantas veces el plano, en la otra pega no es tanto.
Claro.
En otras pegas hay otros cargos que revisan esto, no sé qué son lo mismo, o trabajan con otros programas. Por ejemplo, yo me manejo más en una producción 2D tradicional o putout más que 3D, por ejemplo.
Claro.
Si tú me mandas a hacer una producción 3D, no voy a demorar.
Tendría que estudiar.
Claro, tendría que entrar a estudiar un poco lo que son los procesos de 3D, porque yo no los conozco, a pesar de que tuve clases y todo. Pero mi favorito, ¿cachai?
¿Era de las que amaba a Maya? Aquí no, hay mucha gente que ama Maya.
Yo ¿sí? era de las que abría Maya y crachaba el programa. Entonces lo odiaba. Absolutamente.
De hecho, hay mucha Maya, gente aquí, bueno, que son fan de Maya. Existe el ¿cómo se llama? El
club de fans
de Maya. Sí.
No, yo era 0-3D. Me gustaba, por ejemplo, Motion Graphics. Era algo que hacía bastante.
¿Un After Effects?
Claro. De hecho, en eso soy ayudante para los de Santiago.
Ah, ya.
De Santiago.
Ya. Bueno. Oye, y tú, así como desde tu punto de vista, ¿cómo crees que se viene la cosa? Porque no sé si has notado, pero han habido unas pequeñas cosas que han pasado en el mundo que van a cambiar la forma de hacer muchas cosas. Pues entonces, tú, ¿cómo la ves?
Lo veo complicado. De hecho, eso mismo estuve conversando por acá el otro día.
¿Ya?
En casa con familia, porque en términos, a ver, la forma de hacer animación actualmente nos conviene, o sea, nos conviene, podemos trabajar bien en esto de la cuarentena y todo.
Ya.
Pero en nuestra industria, yo tengo la teoría de que no va a resistir.
¿Ya?
¿Ya?
La recesión que se viene, si no hay un cambio importante.
Ya.
Porque ya sabemos que se viene una recesión.
Sí.
Sí o sí. En el año que viene y los siguientes van a ser súper duros. Ahora podemos sostenernos algunas producciones porque ya tenemos fondos ganados, porque ya hay plata que se está moviendo.
Claro.
Pero no sabemos cuál va a ser la realidad en los años que vienen.
Claro.
No tengo idea. Y nuestra industria es tan chiquitita que funcionamos y vivimos en base a fondos nacionales. Si no tenemos esos fondos nacionales, nos vamos mucho al carajo. Y eso es lo más complicado de todo, que como no hay una industria que se le inyecte plata de forma privada, estamos bien, vamos a estar bien cojitos el año que viene.
Sí, de hecho. Pero, sí, no, te encuentro toda la razón. De hecho, si seguimos con la lógica de fondos concursables, tal vez esto va a estar re escuático porque seguramente a eso le van a quitar todo lo... O sea, eso va a ser lo primero que van a cortar, pues, ¿cachai? Con la excusa de que estamos en problema económico y todo lo que hay, que como con la lógica de que estos carajos siempre ven como el arte como que fuera un lujo, como que fuera una cosa completamente no esencial, exacto, no necesaria, seguramente lo van a cortar. Pero también tengo de repente la idea de que como negocio, porque la pandemia hace que se consuma mucho más material audiovisual que en una situación normal, mucho más, ¿ya? Entonces, a pesar de que Netflix creo que recortó presupuesto y muchas cosas así, en algún momento creo que va a ser un buen negocio, los cerditos de negocio van a mirar como un buen negocio la producción en general, ¿cachai?
Sería ideal, la verdad. Sería ideal que por fin vieran y entendieran que nuestra labor y en general la de cualquier audiovisual es súper vital en este proceso de
claro.
Claro, voy a... siempre ha sido así. Todo el arte es súper vital e importante en tiempos de crisis. Pero teniendo en cuenta el gobierno que tenemos y en la situación en la que nos encontramos, más allá de la pandemia, está difícil.
Sí,
complicado.
Sí, es verdad.
Está complicado.
O sea, esta no es gente que le importe el arte en realidad. O sea, ya hemos visto los recortes que han hecho. La misma idea de sacar materias súper importantes de la educación básica y media ya nos dejan claro que les importa bien poco lo que pasa con el arte en Chile.
Claro. Es que igual hay gente también que considera al mundo artístico como sus enemigos, entre comillas. ¿Cachai? Claro. Porque históricamente somos, o sea, es verdad, pues somos sus enemigos. O sea, no estamos de acuerdo con sus políticas, no estamos de acuerdo muchas veces por eso. Entonces, seguramente no nos van a dar la buena onda, por buena onda, por una cosa de desprendimiento. Pero,
claro.
Sí, igual yo creo que las cosas siempre cambian, ¿cachai?
Como decía, yo quiero pensar que sí. De otra manera, sería un poquito frustrante.
Igual omnia mutantur nihil interit, todo cambia, nada se mantiene, y eso es una máxima de la naturaleza, de la vida, del mundo, y creo que va a ocurrir. Ahora, ¿cuándo, cómo y dónde? Eso no lo tenemos idea y creo que tenemos que estar preparados. Igual, tú ahí, ¿qué opináis de las producciones así como, no producciones grandes, no de repente como producciones series o películas, sino que más como lo que está pasando, los fenómenos como de formatos pequeños, Instagram, y otros formatos?
YouTube.
Claro, animado, canales de YouTube, web series, cosas así.
Es en el futuro. Y lo he estado haciendo hace rato, las nuevas plataformas digitales de contenido, porque ahí es donde uno pasa la mayor cantidad de su tiempo.
Claro.
Pallaba la cosa.
Pallaba la mano. Contenido, ¿cachai? Hay que invertir acciones, ¿cierto, Javier?
Yo votaría decir que sí, la verdad, porque la mayoría de nosotros consume harto material audiovisual a través de Instagram, a través de Twitter, a través de cualquier otro lado menos televisión. Claro. Y si es televisión, tiende a ser Netflix, que es una versión
grande. Claro. Pero al final siempre son plataformas que te dan como la idea de elegir contenido, no de que te impongan contenido.
No, ya la imposición de contenido quedó...
Qué obsoleta.
Está obsoleta. De todas maneras. Es que finalmente... Bueno, más que payaba la cosa, además, porque no queda otra, no solamente en formato... Los formatos van a ser los mismos. Yo creo que igual van a ir variando... Más allá de la animación como formato serio, formato cortometraje, de repente van surgiendo otros formatos que tienen relación con la animación, pero no son series o películas, sino que están muy orientados también como al videojuego o a la animación interactiva, cómics interactivos que tienen animación, por un lado quizá a lo mejor... En términos de industria nacional, yo estoy muy de acuerdo contigo que la recesión igual nos va a afectar de alguna manera y no nos va a afectar así de una manera tan pequeña, sino que igual va a ser heavy. Entonces, en base a eso mismo, la necesidad de hacer cosas va a hacer que la manera de hacerlas o la manera de incluso de obtener financiamiento van a ir mutando. Y ante la necesidad surgen cosas creativas, digamos, por un afán de sobrevivencia, porque la gente que se dedica a la animación, porque uno, como por ejemplo, no creo que la primera opción sea, ah, voy a dedicarme a hacer otra cosa. Yo creo que uno igual es reacio, o quizás hablo muy personal, es muy reacio a cambiarse rubro por un tema de necesidad, porque no hay pega, digamos. Va a tratar por lo menos de rajuñar un poquito, de ingeniárselas para poder surgir en hacer algo que uno quiere. Y quizás como plan Z, ya desertar, digamos, entre comillas. Y en esa transición, me imagino yo que saldrán como ideas novedosas de cómo hacer las cosas. O quizás soy muy positivo.
Yo creo que es importante tener un poquito esa
ingenuidad.
Sí. Porque, por ejemplo, ya hablando súper personal, yo tiendo a pensar como ya, si esto no da para parar la olla, por ejemplo, yo voy a seguir trabajando en el mundo de la animación o algo, pero ya más de forma como un poco como hobby, más que como primer ingreso, ¿cachai?
Claro.
Porque
claro,
es complicado sobrevivir en esas condiciones. Claro, tenemos que desertar completamente de la animación, porque es algo que probablemente siempre voy a estar ligada.
Sí, porque lo transformaste en tu oficio, en tu
claro,
en tu forma de, no solo es tu forma de parar la olla, ¿cachai? Es tu pasión, entre comillas, y claro, lo que haces
para mantenerse cuerdo.
Claro, y es lo que más sabe y todo, y creo que está bien. De hecho, hasta cierto punto, de repente estas crisis, porque yo también creo que estoy también súper de acuerdo con ustedes que va a venir una crisis brígida, y del mundo occidental, más que nada, nosotros somos los que más vamos a vivir esa crisis. Pero también creo que las crisis son una súper buena oportunidad para generar cosas, porque dentro de la bonanza tú no puedes renovar cosas, tú no puedes cambiar, ¿cachai? Porque si la gente le está... Es como, ¿para qué vaya a cambiar algo si te está yendo bien? ¿Para qué? ¿Cachai? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Ya? En cambio, si hay una crisis, como que hay que cambiar cosas, ¿cachai? Hay que buscar formas nuevas de comunicarse, formas nuevas de hacer empresas, formas nuevas de no sé, de expresar lo que siento, formas nuevas de todo.
Claro.
Eso solamente puede ocurrir en una crisis. No puede ocurrir mientras estés bacán, ¿cachai? De hecho, de repente es bueno echar una revisada a ideas antiguas que tuvo gente, porque lo más probable es que hayan sido personas que estaban fuera de su tiempo y las cosas que no funcionaron antes ahora funcionarían, ¿cachai? ¿Ya? Es súper probable. Entonces, realmente, echar una mirada, ¿qué es lo que pasaba antes? Onda, sugerencias, no sé, ideas de personas. Yo soy como optimista.
De esa crisis, no sé. Pero...
¿Ah?
Yo creo que sí vamos a salir de esa crisis. Porque somos gente creativa al final. O sea, vamos a buscar alguna forma de levantar plata, de levantar fondos, de hacer algo, pero...
Pero que va a costar, va a ser difícil.
Claro. Sí, pero sí, va a ser difícil. Pero no sé si alguna vez fue fácil, la verdad, güey. ¿Cachai?
No.
Como que la vez anterior tampoco era fácil. Si tampoco era fácil ganarse fondos, tampoco era fácil que te contrataran en una empresa, tampoco era fácil, ¿cachai? Como que nunca es fácil. No sé si en algún momento alguien podría decir que es fácil. Y si es fácil, es sospechosamente fácil, creo yo. Bueno, no sé. Ahí creo que... Pero en general lo que creo que podemos hacer es... innovar, creo que eso, ¿o no? ¿Qué opinan?
Sí, yo estoy de acuerdo con la innovación, el tema es el apoyo financiero de esa innovación.
Claro.
Eso es un poco a lo que a mí me preocupa bastante de estas situaciones, es la falta de inversión del mundo privado.
Sí,
eso. Porque, por ejemplo, acá en Chile, del ámbito privado, ¿dónde uno puede sacar fondos, digamos, que no sean, por ejemplo, product placement o lo que hace el Vadilla, que es poner Toddy en todas partes de sus películas? ¿Existen entidades privadas, por ejemplo, que...?
Yo la verdad es que no conozco ninguna. Siempre las producciones que he trabajado, que no son muchas tampoco, siempre han sido en base a fondos públicos. O sea, Corfo, ya sea CNTV, ya sea Fondo Audiovisual, cualquiera de las siempre ha sido fondos públicos, nunca como una empresa que diga, ya, yo voy a poner plata para
claro,
para generar industria.
Sí, igual los fondos públicos son técnicamente fondos de gobiernos, porque igual la gente, yo creo que igual está dispuesta de repente, o sea, no sé, como que siento que van a aparecer y hay que estar atento porque van a aparecer formas, ¿cachai? ¿O no? Todavía no aparecen, pero van a aparecer, creo yo. Porque por lo mismo es como necesario, entonces no van a dejar de existir, ¿cachai? Como que la humanidad no. Y no solo hablo de Chile, sino que como que la humanidad en general no aguanta un mundo sin artes. ¿Cachai? No aguanta, no se puede.
Necesario.
¿Cachai? Claro. Onda, el último va a ser tu vecino que de repente se van a poner todos con Luca y te van a hacer una, no sé, una animación de claro. Su matrimonio.
Siempre está el crowdfunding.
No sé. ¿Cachai? Pero va a ocurrir, creo yo. Y no sé, creo que ya, pues estamos dando vuelta al
domingo. Pensamiento de baño.
ya, bacán. Oye, ya, pero igual se ve oscuro el futuro, se ve oscuro, pero...
Yo lo veo complicado, ojalá estoy súper equivocada, la verdad.
Espero es que yo creo que...
Pero se ve compleja la...
Yo creo que los mundos en general no son binarios, así como que creo que es oscuro, sí, va a ser oscuro, y va a ser luminoso, sí, va a ser luminoso, para algunos va a ser terrible oscuro, para otros va a ser luminoso, depende mucho también de nosotros, ¿cachai? ¿Cierto, no?
Sí, pues depende de tu disposición al cambio.
Al cambio, claro.
De todas maneras.
De hecho, va a ser oscuro para toda la gente que está acostumbrada o que no quiere cambiar, va a ser súper oscuro, ¿cachai? Eso yo lo tengo súper claro, onda, si te iba bien ahora... Y queréis que las cosas se mantengan como estaban, todos esos loquitos que, no sé, vos que eran buenos para los fondar, por ejemplo, que eran buenos para. Y que prácticamente basaban todas sus producciones en ganar fondar, yo creo que se les va a hacer súper difícil la vida ahora en adelante, ¿cachai? Porque como decís tú, no van a haber fondos.
Van a tener que buscarse otras maneras de poder financiarse, maneras a las que no están acostumbrados.
Claro.
Y hay gente que sí está acostumbrada a ese tipo de financiamiento y finalmente ellos van a enfrentar mejor la situación que estos otros productores o estas otras productoras, digamos.
Claro. Sí. Oye, pero brígido. Estamos asistiendo a un mundo en constante cambio. Y que no sabemos.
Que antes no cambiaba tan rápido todo. Y ahora.
¿Cómo?
Como que una percepción personal que antes. Yo no sentía que todo cambiara tan rápido y de repente empezó como a...
Todo irse al carajo.
A irse, claro, todo al carajo.
¿Puedo es que voy a dar un comentario de viejo culiao.
¿Puedo? El minuto viejo culiao con Carlos Laporte.
Minuto viejo culiao, ¿ya?
Ya.
En mi época...
cuando animaban con Cicel y Martillo.
En mi época... No, resulta que yo cuando entré a trabajar en la animación fue justo poquito antes del cisma de lo digital, ¿cachai? Yo cuando entré a trabajar se trabajaba a lápiz, con papel, en mesa de luz, y escaneando los planos y después poniéndolo en onda. Todavía se ocupaba una cámara de video para hacer pencil, ¿cachai? Para que tú pudieras ver cómo iba tu animación y esa oportunidad solamente la tenías una vez a la semana cuando ibas a dejar plano a la oficina, ¿cachai? Y de repente apareció Anime Studio, ¿cachai? Y sí, Anime Studio, tal vez un poco el Mojo, que era el anterior, y Toon Boom, algunos programas de animación digital,
Flash.
Y el 3D, loco, y desapareció, en menos de un año desapareció, y hubo una crisis económica a nivel mundial que... En Chile no se notó tanto, pero a nivel de industria se notó caleta y en la animación se notó caleta. Y hubo un hoyo así, pero gigante de pega, donde no había nada de pega, donde se fue toda la mierda. Mucho de la gente que animaba antes, antigua, se tuvo que, o sea, tuvo que emigrar de trabajo, se dedicaron a panaderos y miles de oficios.
Claro. ¿Más?
Y hubo un cisma donde tú podís claramente diferenciar y curiosamente, como en esa época, más o menos, empezaron las carreras de animación, ¿cachai? Y fue cuático porque también, onda, mucha gente que estaba ganando lucas, que le estaba yendo bien, de repente se quedó sin pega y quedó quedó para adentro, y nunca quiso pasarse a la parte como digital, entre comillas, o no pudo, o no tenían computadores, no tenían cultura digital, y quedaron, se terminaron trabajando en otras cosas. Mucha gente que trabajaba en cosas que después fueron reemplazadas por computadores también quedó sin pega, ¿cachai? Entonces, como que de repente, sé que estamos hablando de una pandemia mundial y toda la weá y todo, ¿cachai? Y sé que lo más probable en los cambios no se pueden comparar a lo que yo acabo de escribir, pero todo cambia y siempre pareciera que el mundo se va a acabar en 2 días más, ¿cachai?
Como, o sea, el mundo se viene acabando desde el 2000, se supone.
O sea, el mundo se viene acabando. ¿Hay cachado? No sé si han cachado el apocalipsis. La weá bíblica del apocalipsis ha sido interpretado como que el fin del mundo billones de veces en la historia de la humanidad. Onda de la peste negra, claro, en la caída del imperio romano, weón, no sé, la gripe española. Siempre hay alguien que grita, oh, llegó el apocalipsis, vienen los 4 jinetes del apocalipsis, la weá, y golpeándose el pecho, weón, y eso ha pasado calete veces. Y tal vez un día ocurra, además. De hecho, la naturaleza yo creo que lo viene pidiendo hace rato, pero...
Para allá vamos.
Sí, para allá vamos, pero no creo que sea esta, ¿cachai? No lo veo tan así, ¿cachai? No sé. Yo espero, por lo menos en ese momento, ver extraterrestres como aquí están apareciendo en los dibujos.
Por lo menos.
Sí, por lo menos.
Oye, sí, estamos bien extraterrestrales aquí en la pizarra, weón.
Sí, es una tendencia.
Sí. Bueno, todo esto, bueno, ahora que el Pentágono liberó imágenes de extraterrestres, bueno, estamos cagados. Sí, pues, liberaron, o sea, no imágenes del tercer tipo, digamos, sino que liberó ovnis oficiales, son videos oficiales del Pentágono que detectaron objetos voladores no identificados.
Pero eso fue hace rato, ¿no?
Sí, fue hace como un par de meses. Este mismo año, no sé, este año pasó, caleta, weá.
No, pero curiosamente fue como coincidió con las protestas en Estados Unidos y todo ese volado, ¿no?
No, fue
como
antes, muy fue antes obvio. De Floyd.
¿Fue antes?
Sí. Fue como casi en la misma época donde salió el tema de la avispa asesina gigante.
¿Ya?
Fue como por ahí.
Ya. ¿Viste? Si faltan extraterrestres, weón. ¿Qué les pasa, weón, extraterrestres alienígenas culiados? Que vengan, weón. Están esperando, están nerviosos,
no quieren salir. Esta cuestión, loco.
Deben estar horrible entretenido en la casa viendo lo que es el reality del planeta Tierra.
Oh, hay un capítulo de South Park que se trata de eso.
El próximo reality.
Dice, ya, ¿cuándo llegamos?
Están votando todavía, yo creo que por eso no nos extinguimos.
Y es como un reality de Megavisión, ¿o no?
Claro, de televisión abierta.
Sí, como charchas, como de la red.
Con harta repetición.
Sí. Sí, mala. Como de mala calidad, con puros clichés.
Horrible.
Y con el presidente fanfarrón.
La Luli debe estar por ahí metida también.
Sí.
Hubo un tiempo en que no se perdía ni un reality, weón. Ninguno.
¿Cómo?
La Oriana Marsoli. Yo debo confesar que consumo demasiada tele basura. Entre esas cosas, reality. En ese periodo entre Granjeras y Amor Ciego. No.
Granjeras, ¿qué esa weá, hermano?
Granjeras, pues loco, juntaron puras mujeres. Eran puras mujeres que tenían que sobrevivir en una granja. Y ahí nació, ahí estaba la Pamela Leiva, estaba la... ¿Cómo es que se llamaba esta tipa que leía la Biblia, que era como la quintrala del grupo? No me acuerdo cómo se llamaba, súper pesada. Una de pelo enchochadito. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero que la trató de morsa, como que fue muy polémico. No, sí. Fue muy heavy. La mina es súper odiada. O en ese minuto, por lo menos, fue súper odiada por lo mismo. La funaron caleta. Y la loca era como. Ahí nació.
Pero esas buenas les pagan para que las funen, pues. ¿O no?
Sí, no sé. Sí, es un mundo muy extraño en la tele, weón.
Para ser desagradables.
La tele es mentira, loco. Es brigio.
¿Con qué dignidad vaya a recibir esa plata? Así como, hola, me están pagando por ser un desagradable.
Claro, tío. Eso es lo que uno se pregunta, es como, ¿cómo? O a lo mejor es así de verdad en la vida real y finalmente no le cuesta nada.
Eso es lo brigio del dinero, porque el dinero te quita toda la dignidad, parece.
Qué guático. Ahora yo me limito a ver La Rosa de Guadalupe nomás.
Esa weá es como de narco, ¿no?
Sagrado. ¿Ah?
Es como de narco.
La Rosa de Guadalupe, no, son como... No,
buscarlo.
Bueno, La Rosa de Guadalupe. Es una serie mexicana del año Loli.
Momento de la Rosa Blanca.
Tiene, lleva en el aire caleta tiempo. Y son puros capítulos separados. No son como personajes y todo. Son puros capítulos separados y cada capítulo tiene como una moraleja, ¿cachai? Y generalmente la Virgencita de Guadalupe como que le rezan y como que aparece una flor de la nada. Y la weá es muy bizarra. Porque la historia es tan...
La bueno. premisa de la Rosa de Guadalupe, Carlos.
Ya, cuéntame. Instruyeme. ¿Una qué?
Una cuestión así muy cristiana. Son capítulos unitarios donde cuentan como historias de que gente que está obrando mal. Por A, B, C motivo. Claro. Según la visión moralista de la Biblia, ¿cachai?
Ya, comprendo. Ya.
Programas producidos por...
Por estos artistas, brasileños.
No, por unos mexicanos, creo.
Son mexicanos, sí.
Que están hechas onda así muy al peo. Claramente horrible. Son producciones baratísimas. No puede ser más barato que inglés.
De hecho, supe que se demoraron una semana en hacer cada capítulo.
Claro, sí. Muy poquito sin leer. Y siempre tiene una moraleja bien moralista. Claro. Por decirlo así.
¿Ustedes vieron esa wea como de... que mi mamá la veía, weón? Y le vi un par de capítulos esa de... como Moisés y wea así, una wea brasileña.
Ay, sí, todavía.
Que eran súper así canutas, loco. O sea, perdón si hay alguien.
Igual era bizarro aquí, disculpen. No, ver egipcios hablar en portugués.
Sus creencias. Yo solo creo en anime, pero respeto a todas las religiones. Pero era terrible canuta la wea, loco. Era súper canuta.
Yo debo admitir que de repente veo la Rosa de Guadalupe para puro reírme.
Weón, es que es. Es una joya comédica.
Una joya del humor chileno.
Alta comedia.
Hay un loco, un argentino, que además que lo deben cachar, Alexis Moyano, que hace cosas de animación, así clips chiquititos.
¿Ya?
Uno de La Rosa de Guadalupe y La Niña del Celular. Un capítulo de La Niña del Celular.
Ese capítulo es de los mejores.
Muy bueno. Ese loco, el Alexis Moyano, hizo como unos clips para Cartoon Network, que se llamaba Wow, me acuerdo.
Lo vamos a seguir.
Este de animación, el loco, es bien entretenido, es como pura comedia y en medios digitales tipo Instagram, YouTube.
El futuro.
Uno de los futurillos.
Uno de los futurillos, bueno.
Pero el del celular es muy bueno.
Ya, lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver.
Una gran chica que pierde total dignidad por querer tener un celular nuevo.
Bueno, la cabra chica se lanza de un segundo piso porque la mamá lanzó el celular por la ventana.
Claro.
Y casi se mata y grita cada rato eso. ¡Mi celular!
La mamá dice, ¡mi hija! Y la abuela dice, ¡mi nieta! Y todos
se ponen
un zoom a las caras.
Y aparte actúan súper mal, weón. Se está todo muy mal hecho, weón. Qué bacán, para cagarse la risa, weón.
Sí, una joya.
Puta, igual es entretenido ver esa weá.
Oye, aquí alguien está dibujando a la Virgen de Guadalupe en la pizarra. Bacán. Muchas gracias, nos va a bendecir con su rosa.
Es el centro de la conversación de hoy, la Virgen de Guadalupe. La Virgen y los de Guadalupe, años. ¿Viste?
A mí me gustaba ver la jueza, la doctora Polo, cuando trabajaba en la casa y hacía asistencia. ¿Viste? Y cuando tú así inclinada por asistencia, podés ver teleseries y no hay drama, no hay problema entre los dos procesos.
No, tu cerebro se puede dividir súper bien.
Sí, pues tu cerebro puede dividirse. Y veía a la doctora Polo, y me impresionaba, porque ahí claramente hay weones pagados para representar casos, claro. Porque yo no puedo creer que haya un weón que le pegaba a su mujer y va a demandar a la mujer porque no le hace la comida. Ese weón claramente un sacrificio así a la horda, a la funa, po. Entonces estoy seguro que ese weón le pagaban para hacer
ese papel. Bueno, igual deben haber casos reales, pero como los de menos, pues. Bueno. ¿O no?
Ahora es puro pagado. ¿Quién va a prestarse?
A mí me consta, yo tengo un conocido que le ofrecieron plata para ir a uno de estos programas de jueces, así como a presentar un caso ficticio. ¿Cachai? Así que ahí me quedo más que claro, porque aparte que igual le actúan mal los locos que van, pues si tampoco son actores, uno puede,
no.
Yo creo que no hay pocos actores profesionales que se prestaría para eso.
Es como cuando me dijeron que la lucha libre era todo actuado, bueno, me quería morir.
Ay, creí que era verdad.
No, yo sería Mankind a la Roca en ese tiempo, muchos años, niña.
Muchos años.
Me dijeron esa weá y yo, el mundo se me vino abajo, me volví ateo por eso.
La dura. Perdiste todo el.
Perdí la fe en la humanidad, en todo, ya no creía en nada más, weón. Puta la weá.
Pare, weón. Es una triste verdad, pero igual yo lo encuentro bacán. Para mí igual fue bacán saberlo.
Fue iluminador. Porque
igual me da, sí, me da cosa divertirme con el sufrimiento de otra persona. Pero una vez, pero igual de repente, igual
el
de
morbo,
repente los luchadores se han volado. Pues yo me acuerdo una vez que a un loco le rentaron una silla en la cabeza y debió haber sido un error, no sé, pero al loco le salió chocolate, ¿verdad? Po.
Sí, pues, no sé si los buenos se sacan la cresta, pues.
No, si se sacan la cresta de repente, pero como por error, o de repente son aperrados nomás, pues dice, ya, córtame, así como el Cóndor Rojas.
Claro.
Igual me corto. Igual me corto por el show.
Yo me acuerdo cuando era chica, muchos años atrás.
Muchos años.
Por ahí alguien, alguno de mis amiguitos cuando era chica me comentó que había un capítulo de la lucha libre donde había un loco que moría. Como que
¿ya? El Undertaker
que se murió en la vida real. Y yo ¿ya? soñaba con ver ese capítulo. Nunca lo pillé.
Oh, quería ir puro verlo.
Si era real o no.
Ah, no sé uno si me que había murió de verdad. Eddie Guerrero.
Puro
como
ver.
Esa gente morbosa que trata de ver cuando murió Brandon Lee en el cuervo.
Claro, como, sí. ¿Es verdad lo que me estáis diciendo o no? Y si lo veía, capaz que iba a terminar súper traumado.
Pero el morbo uno igual quería ver, weón. Si es verdad, eso. Igual es una estrategia de marketing bien heavy, weón. Jugar con la muerte de la gente.
Sí, de verdad.
Sí, porque la gente como uno dice, yo quiero ver si esto es real o no.
Sí, weón. Sí, pues uno es caguinero, en esencia uno es terrible caguinero, es imposible no echar una mirada hacia un accidente y tratar de cachar qué ondas.
La catarsis.
Creo que es terrible humano, así.
La catarsis, esto es completamente humano.
Sí, pues el caguín, imagínate, ¿quién vive lejos del caguín aquí en este mundo?
No,
¿quién realmente no le interesa lo que hace su vecino?
Loco, si uno igual quiere cachar, pues sí, es verdad.
Sí, de repente esos ruiditos así a medianoche, así esos suspiritos que se sienten al otro lado de la pandereta. ¿Quién no quiere saber qué está pasando en la?
No me digas, Carlos, cuando yo me mudé por primera vez a vivir sola.
¿Ya?
Son un montón de piezas donde vivo.
Sí, bo.
La primera noche que llegué, escuché así unos ruidos muy extraños y dije, ¿dónde me vine a meter?
No.
¿Dónde estoy viviendo?
Oh.
¿Pero anda al lado?
¿Cómo?
Al lado.
No, ni siquiera era al lado, se notaba que era más lejos, pero se escuchaba desde mi pieza.
Oh, sí.
Espantada, ¿cuál vieja?
¿Cuál vieja?
Con la mano en el pecho, así.
¿Cuál vieja de la Virgen de Guadalupe?
Claro, ¿cuál vieja mierda?
Oh.
Estaba impactadísima, me dije, ¿dónde me vine? Después nunca más pasó, nunca más escuché nada, pero estaba así, ¿qué vecino será? ¿Qué cochinada están haciendo?
Ay, no, no te puedo creer, niña.
Cuando vivía en el centro también, pues, se escuchaba, yo le decía la gritona a una señorita que gritaba, alto, alto, así. Gritaba. La gritona le decíamos. Y era, ¿te acordáis la queca, Javi?
¿La quién?
La queca, la paloma que crié.
¿Ya?
¿Criaste una paloma?
Sí, pues crié una tórtola, que la encontré pichón y al final fue mi mascota hasta que obtuvo su libertad.
¿Eras el hombre paloma de hoy, Arnold?
Exacto, sí.
Yo soy la mujer paloma.
Tú también, tú también rescataste una palomita.
Mi polluelo.
Y esa loca una vez se me fue así como al entretecho, al techo de abajo, porque era como que tenía un espacio entre medio, estos edificios que tenían un espacio entre medio, tenía un techo abajo, y por ir a buscarla me pasé para allá y fui a buscarla. Y ahí en el entretecho encontré una cantidad de condones y lubricantes, no. Impresionante. Y ahí supe que vivía, era vecino de una dama de compañía de ahí del centro.
Ah,
esa era la gritona.
Un trabajo noble.
Sí, y ahí cagüineando entre todos los vecinos y la wea.
El no, trabajo
de somos cagüineros de mierda, todo.
Había que parar la olla, pues bueno, está bien.
Sí, sí po, no, sí, pues, todo mi respeto. Vivir,
po,
todo
y si lo disfruta mejor, pues.
Exacto. Oye, está prendiéndose la pizarra.
No, la pizarra está muy bacán. De hecho, estamos viendo aquí una mocha entre Maya y Blender. Terrible orgía.
¿En serio?
Sí, no, se están agarrando aquí a los Smash Bros.
¡Ah, ya lo vi! ¡Qué bueno!
Está buena esa, está filete.
Sí, está bacán.
No, hay un perrito terrible simpático también, me gustó. Hay uno extraterrestre, la Rosita. No, si los cabros andan motivados hoy día, va a salir terrible bonita la.
Acuérdense la que portada. Este es el el ¿cómo se llama? El ¿cómo le decíamos? El sacrificio anim, así que tiene que quedar bonito.
Sí, nos está quedando re bonito, los cabros están súper motivados, así que se agradece.
Buena.
Se agradece harto.
Yo traté de dibujar desde el iPad porque no tengo tableta.
¿Ya? ¿Y te resulta?
Y me resultó, pero después lo borré y después lo volví a dibujar y me salió ese perro ordinario que está en la esquina.
¿Cuál perrito?
¿Cuál perro?
Este. Este que está ahí, tranquilo.
Está bonito.
Está súper bonito.
Está encachado, mira. Character design, musculoso. Pero...
pero es que no me funciona la goma.
Ah, pero ¿estás con lapicera?
Estoy con... sí.
Ah, yo te hacía dibujando con el dedito nomás, sí, pues.
Ay, no, un garabato.
No, está súper bonito.
No, está re bonito. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y que están dibujando.
Debo decir.
Sí. ¿Ah?
Mi favorito es el Alien y la Virgen de Guadalupe. Esos son mis favoritos de
este minuto. Sí, están bacanes.
Aguante la Virgencita que nos va a bendecir el capítulo de hoy.
Sí, pura bendiciones.
Bendiciones a todos. Nos salió la vieja que llevamos dentro a todos.
Sí. Es que hace frío. Allá hace frío,
una
¿no?
vieja interna, sí.
Javi, ¿este lado?
Está bastante frío.
Ven, yo más ratito voy a ir a prender unos carboncitos, voy a prender la teterita, un chalcito en las rodillas, ¿no es cierto?
Sacar el tejido.
Un tejidito.
El punto cruz.
Un crochecito.
Sí. Sí.
Amerita. No me digas nada, el punto cruz.
Todas las técnicas.
Oye, ¿Sabi, tenía alguna película o serie como para recomendar?
¿De animación?
Sí, de animación.
Un corto, una peli, cualquier cosita.
Estoy viendo un anime que yo creo que todo el mundo ya vio. Yo siempre veo las cosas súper tarde.
Ah, ¿en serio?
Estoy viendo Parasite.
Que ay, ¿qué tal? Yo no la he visto.
Salió en Netflix hace poco.
Sí.
Salió en Netflix. Es de un loco que tiene un parásito en la mano y...
sí. Como un ojo.
Claro, como un ojo y hay otros aliens que vienen a la Tierra y es como bien tela de cable.
Ya.
Gore total.
¿Se ve bien animada?
Cualquier miache, loco.
¿Cómo?
¿Se ve bien animada?
Algunos planos, Yo debo decir que encuentro que algunos planos se ven mejor animados que otros.
Ah, ya. Se nota como que hay administración.
Eso deberíamos hacer un día, hacer un review de buena animación y mala animación y colocar propuestas. Y empezar a revisarlos con los chicos en vivo.
¿De más? Sí, de más.
No está mal,
Estaría bueno.
Se viene el cumpleaños. Se viene el cumpleaños de Ghibli también.
Se viene el cumpleaños de Ghibli, gran tema conversa, po.
Sí.
Interesante.
Sí, interesante. Sí.
La otra vez vi una película de Ghibli que nunca había visto.
¿Cuál?
¿Ya?
Que es como de las clásicas de siempre. Estoy tratando de buscar el nombre porque no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Y de qué se trataba?
Era como histórica, era de los años 50 más o menos.
¿De un aviador?
Unos niños y un colegio que querían salvar, como su casa club.
¡Ah, qué buena esa! Esa se llama algo el corazón.
¿Sí?
A ver, ¿cómo se llama esa?
La estoy buscando ahora.
Esa es del hijo de Miyazaki, de Goro.
¿No era de una niña rubia con un cabrito? No.
No, es de una cabra chica que perdió al papá en...
claro.
En la guerra de Corea.
Una comedia.
Sí.
Comedia familiar, sí. Para grandes y chicos.
Es una wea así como súper romanticona, igual, pero súper bien hecha, a mí me gustó harto.
Sí, igual la encontré muy bonita, como que... sí, Suspiros del Corazón.
Suspiros del Corazón, recomendada. Bueno, ¿está en Netflix o no?
Creo, la verdad.
¿Ah?
Esa es la pillaron en...
la piscina, creo. Ah, no, es otra.
La colina de la amapola.
Sí, ¿puede ser? Colina de las amapolas.
Esa es la película, sí.
Me suena como a La tumba de las luciérnagas. Me tengo que ir a llorar, pero...
sí,
me voy a llorar todo.
Sí. Esa la vi la otra vez y la encontré muy bonita.
Sí, yo también la encontré buena. Aparte que... como que tiene mucho... que algo que rescato caleta de Takahata también... que tiene caleta de rescate, como que rescata muy bien como los quehaceres de Japón antiguo. O sea, onda, cuando muestran que la loca va a cocinar, muestran los implementos de la cocina, cuando el loco va a hacer, no sé, tienen que llamar por teléfono, muestran cómo funciona el teléfono en esa época, pero lo muestran de forma cotidiana tampoco también, pero
Es que esa cotidianidad te da como...
Sí, bueno, se ve súper real.
Es agradable de ver.
Sí, a mí sí. También me parece súper agradable.
Como que en general las películas de Ghibli siempre se dan como para dos lados. Y eso se ve claramente por la marca de cada director. Por ejemplo, Miyazaki le gusta harto más como la magia, este realismo mágico, que es muy conectado con la naturaleza, etcétera. Y hay otra corriente de Ghibli que son como historias reales, como súper terrenales, como súper...
Sí, pues. Sí.
Historias que podrían pasar en cualquier momento donde no hay mucha magia, sí. Pero es como más como las personas, digamos. Y
claro.
Siguen esas dos líneas, son súper marcados, bueno. Y esta sí. Película me imagino que tiene que ver con eso, con esa parte más terrenal, más realista. Sí. Yo no la he visto.
Pero al final igual siempre se trata de lo mismo, o sea, no de lo mismo, pero siempre es como... De hecho, me encanta a mí que por ejemplo, Miyazaki, en especial Ghibli, como que se trata harto el tema, por ejemplo, del poder, del empoderamiento femenino, ¿cachai?
Claro.
Pero no se trata como un...
No te lo impone como así como... Ey,
aquí... Claro, no es una pancarta, es como un hecho, es una acción que exacto. Se hace.
Tómalo, déjalo.
¿Sí? Y se normaliza. Chavar, si claro. Te gusta bien, si no, chúpalo.
¿Sí? ¿Cómo debiese ser en realidad?
¿Cómo?
Como debiese ser, como algo totalmente claro. Normal, no disruptivo, es como...
Claro,
es como
y antiguo, pues, o sea, tú investigáis, o sea, tú veis películas súper antiguas de Miyazaki, de hecho, y son muy, como que los personajes femeninos son súper empoderados.
Son súper fuertes.
Son súper fuertes y bacanes.
Bueno, no, qué loco.
Con eso es una de las cosas que a mí más me gustaba ver de estas películas cuando era más chica, cuando no tenía mucho conocimiento de nada.
¿Ya?
Era entretenido porque uno se sentía un poco identificado con algunos personajes.
Claro.
Soñaba ser como tal. Y eso claro. Igual es importante en la cabeza de un niño chico.
O sea,
la representación.
Y es cuático igual porque el hecho de que te presenten un personaje así también te dan... O sea, eso marcaba ya una diferencia cultural. O sea, en un mundo donde todos los protagonistas eran hombres, donde todos eran adolescentes, hombres, niños... voluntariosos y todo, y las niñas eran víctimas o eran había que rescatarla y todo.
Claro.
Eso igual genera una psiquis colectiva que hace que la gente reproduzca esos patrones. ¿Sí?
Claro, porque hay realidades. Pues.
Claro, reconoce como que se producen esas realidades.
Hay realidades.
Rígido. Y ese no es solo el poder de la animación.
¿Producciones también nacionales que tengan esa misma lógica? yo supe una producción que era como Golpea Duro Jara, que creo que eran de Marmota, es como un dato
sí, de la
Pita, no se llama,
no
que era de una niña que golpeaba de... que salió un Cartoon Network, creo.
Sí, pero sí, pues ellos están en producción
de Marmota. Y la directora de ese proyecto, ¿quién era?
No me acuerdo. Ahí me pillaste.
No se llamaba Bernardita, no. Estoy inventando.
Puede ser.
Parece que sí. Ojeda, ¿no? No, ella es de pájaro. No,
ella es de pájaro. Petit, o sea, de pájaro.
Claro.
Sí. De pájaro, sí.
Verdad, po.
Pero series nacionales, bueno, ahora va a salir una que se llama Primeras. Estoy bien.
Está creada por el Matías Latorre.
Sí. Primeras.
Y la dirección es de...
Se viene con Cuática esa. Hace rato que le estaba dando vuelta.
Vi el tráiler ayer de la serie y se veía súper buena.
Se ve bacán.
Sí, ¿y la Maru es producción? ¿Hace la producción?
Sí, pues la Maru es la productora ejecutiva.
Una de las grandes productoras ejecutivas. Oye, sí. qué bueno hablar de eso. Hay productores y productores, ¿o no?
Sí, pues hay varios tipos de productores. Hay dos tipos de productores.
¿Cuáles son esos dos tipos de productores? Explícame, Xavi, por favor.
Explícamelo como si tuviera 5 años.
Por favor.
Está el productor ejecutivo, que es como todo lo que es negocios. Y cosas más logísticas. Y está el productor en línea, que es como el que está en terreno de la producción y el que anda corriendo con los archivos para todos lados.
Claro. El productor en línea se preocupa de la producción en sí.
Claro, ¿no? De la línea de producción.
Claro, de la línea de producción. Y el productor ejecutivo es de vender el proyecto, de hacer de lazos vendido, comerciales.
Claro.
Conseguir las lucas. Por lo tanto, ese productor ejecutivo es bastante glamoroso, ¿no es cierto? Se pasea con copas de martini.
Claro.
Viajando a China, conversando.
Fabulosa.
van
la gente sí, fabulosa, guapa,
hace todos los negocios.
Pero tiene que tener la cabeza también en emprendimiento, en claro, como bien creativo en ese sentido. Sí, el productor ejecutivo, el que hace esa pega, y es una pega que la verdad yo no manejo mucho. Yo no hago producción ejecutiva porque no soy muy buena a los negocios.
No, y hay que tener un trato ahí, hablar, ser capaz de hablar con peces guatones, yo creo, ¿no?
Yo igual creo que sí, ¿no? O sea,
tiene que ser.
Tiene que ser así. Y claro, tiene que tener un carácter particular para ser productor ejecutivo, creo yo.
Además, yo no podría, ¿no?
¿Qué se requiere, por ejemplo?
No podría, ni me interesa.
Por ejemplo, para aquellos que nos están escuchando, que seguramente les llama la atención esto, esta pega de producción en línea, ¿qué recomiendas tú, o qué características debieses tener, o qué cualidades se debiesen considerar para poder llevar a cabo una pega como la de producción en línea?
Como les contaba antes, yo creo que es alguien que tiene que ser un poquito flexible en varias cosas. Uh-huh. Estar conectado con sus compañeros, porque eso somos al final, todos los que trabajamos en una producción somos todos compañeros, no hay nadie arriba de otro.
Claro.
Por lo menos así lo veo yo.
Sí, además.
Que no sea, digamos, desde producción hacia abajo somos todos lo mismo. Y tener conciencia de eso, tener conciencia con la gente que trabajas, y estar súper preocupado del lenguaje que utilizas, y ser consciente de los tiempos, ser una persona organizada.
Manejar su idioma igual, ¿o no?
Aprender a manejar tu tiempo bien para poder aprender a manejar el tiempo de los demás.
Claro. Eso igual, hay herramientas de pro para ese tipo de cosas, por cierto, herramientas, por ejemplo, Cartagán, me imagino, fichas
técnicas. Nosotros trabajamos con harto Cartagán, con harto Excel, creo que eso es lo que más usamos siempre.
¿La carta Gantt la usan en Excel o tienen algún otro programa?
Hay varios, pero yo por lo menos ocupo harto Excel. Ya. Porque es más fácil visualmente a mí.
Claro, más transversal además.
Excel es excelente.
Excel es excelente.
Excelente.
Yo considero que esa es una buena herramienta. Yo sé que hay otras mucho más modernas, pero yo no las he trabajado personalmente.
De más.
Y eso, siempre nos van a ver con un cuadernito para todos lados, con un disco duro corriendo para todos lados.
¿Cómo detectar un productor en línea?
Corriendo. Siempre corriendo.
Con un pancito.
Sé que hay una pega, hay una parte que de la producción en línea también que me llama mucho la atención. Yo igual he hecho pseudo producciones en línea para micro proyectos, ¿ya? Y me gusta harto, o lo encuentro súper interesante, es como el generar nuevas formas de producción en línea, como que, entre comillas, tú siempre alguien te va a decir, no, en Pixar se hace así, en Netflix se hace así, en Ghibli se hace así, pero nosotros estamos acá. Y acá hay cierta luca, hay cierta gente, hay cierta cultura que no es la misma de Pixar, y eso genera que en producción, desde producción en línea tengan que salir constantemente nuevas formas de producir, de nuevas formas de generar contenido y también ir tapando baches. O sea, tú, el productor en línea también tiene que, no sé, pues si un artista se enferma, hay que modificar todo para que eso afecte lo menos posible a la producción y poder cumplir con los plazos, ¿no es cierto? Entonces es un constante también planificar, es un planificación y reestructuración de la planificación.
Claro.
Y eso necesita mucha creatividad. Mucha
creatividad.
Por eso
mencionaba que es importante que uno sea flexible en este trabajo, porque no, las cosas nunca salen exactas como uno las plantea en una carta antes. Esa weá es imposible.
Exacto.
Una parte funciona tan perfecto. Entonces tenéis que tener la capacidad de ser flexible, de llegar con soluciones prácticas. Más que nada, tener la mentalidad de solucionador de problemas, más que generador de problemas.
Exacto.
Claro. O sea, el productor en línea no se puede sentar a llorar. Tiene que solucionar.
Podí sentarte a llorar en el baño cinco minutos y volví al ruedo.
Eso es lo que
hacía. Hacer cebolita en latina.
¿Volvía con los ojitos rojos?
Claro, cuando volvía con los ojitos rojos era porque me fui a llorar al baño y volví.
Está todo bien. Está todo bien. Otra cosa.
Respeto, bien. Te voy a pedir, Carlos, respeto.
Está bien.
Oye, pero que ha sido una conversación bastante agradable con Javiera. Yo reitero mis agradecimientos por haber participado en esta conversación tan grata. Espero que lo hayas pasado bien también.
Gracias por haberme invitado. Estaba muy entretenida la conversación.
Qué bueno.
Gracias, Javi, te pasaste. Sí. Te pasaste por estar aquí con nosotros en este espacio de reflexión donde intentamos observar las distintas encarnaciones de esta inmensa entidad colectiva a quien llamamos Anil.
Sí. Grandioso.
Y bueno, está más a decirte que estás cordialmente invitada para otro capítulo, quizás cuando nos dé ganas de analizar a Ghibli, por ejemplo, ver alguna de sus animaciones, te podamos invitar también para que puedas dar tu aporte, siempre en la medida que tú quieras, por supuesto, y siempre va a tener una casa aquí bajo el alero del dios Anim. Y agradecer, sí, también, no sé, a ti, Carlos, creo que ya estamos como en la hora.
Yo creo también.
Van a ser las 6:20.
Estamos cumpliendo nuestro plazo.
Estamos cumpliendo el plazo, así que...
Agradecido de la invitación y ha sido muy entretenido escuchar sus perspectivas de este grandioso mundo de la animación.
No, muchas gracias, Javita. Qué bueno que lo pasaste bien. Sí, qué bueno que lo pasaste bien. Y muchas gracias a todos los chicos, chiquillas, chiquillas que nos están escuchando en este minuto, a los que están dibujando la pizarra, que se pasaron, cabros. Bueno, hay unos monos... la creme de la creme tenemos. Tanqueando muy bacán en sus dibujos. Hay un chico, Brontastic, me dijo que antes de guardar la imagen de la pizarra, recargar la página para recuperar las líneas perdidas y no molestar a los que hicieron sacrificio. Ya, voy a tenerlo bien presente entonces. Tú dices que si recargo la página se recuperan las líneas. Tengo entendido. Me imagino yo. De ser así lo voy a hacer, te voy a hacer caso. Y.
Pero. Esas líneas se pierden cuando en la página de la se pierden, sí, en la página o se pierden en el Twitch.
No, en la página. Twitch. En la página de repente se pierden, pero al recargar se vuelven a cargar, como que se borran.
Ah, así, ya.
Un tema de la conexión de la página, básicamente. Así ya. Que, bueno, nada, pues, agradecerle a ustedes, chicos, por la fidelidad, por seguirnos todos los sábados a las 5 de la tarde.
Sí, se pasaron.
En Twitch, no olviden compartirlo. Les recuerdo que tenemos Spotify. Tenemos el podcast en Spotify en este minuto. Y en casi todos los canales, como que están Apple Music, están un montón de otras cosas. Pero yo creo que la más relevante por ahora es Spotify. Están los dos primeros capítulos de Hijos de Anim. Y lo más probable es que mañana o el lunes esté disponible tanto en YouTube como en Spotify para que lo puedan disfrutar en diferido y que lo puedan compartir, por supuesto, a sus amigos, amigas, pololos, parejas, papás, abuelas, mascotas. Lo que sea.
¿Ah? De todo.
De todo. Pueden usar la Ouija para compartirlos con los seres queridos que están más allá.
Idea,
siempre. Está esa opción en el celular. Compartir usando la Ouija. Bah, y te se los manda a los tatarabuelos.
Sí. Que haya un casillero que diga compartir, así que
vaya. Exacto. A compartir. Pum, sí, listo. Y lo mandáis. Es como la Ouija de los tiempos de ahora, por supuesto.
Sería bacán.
Sería muy bacán.
Oye, la próxima semana invitamos a otro trabajador, a otro proletariado del...
Otro obrero de la animación.
Del rubro de la animación, ¿ya? Porque recuerden, chicos, chicas, chiques, que la animación está conformado por millones de artistas de diferentes áreas.
Exacto. ¿Ya?
Y esos artistas generan este gran inconsciente colectivo que le regala al mundo tantos buenos reflejos. Para que se pueda mirar a sí mismo, esta humanidad.
Javiera, ¿quieres decir algunas últimas palabras? ¿Mandar algún saludo? ¿Compartir redes sociales?
Yo sé que algunos de mis compañeros probablemente escuchan este podcast, así que a todos mis colegas, compañeros de la producción de Nahuel.
Oh, pequeños.
Un gran equipo. Y el Carlos, que también fue parte del equipo de nosotros. Así que eso, un saludo a todos los colegas que son súper... Ojalá que en algún minuto también inviten a grandes talentos como ellos.
Sí, de más.
Cosas.
Muchas ganas
de invitarlos. Buenos animadores, buenas personas. Así que...
Es un gran equipo ese.
Es un gran equipo.
Sí.
Y no los hemos podido ver en todo este tiempo porque hemos estado encerrados, pero claro. Ya nos volveremos a ver y conversar. Y el Carlos también, que se fue al sur del mundo y ya no los vimos nunca más.
Al sur del mundo, perdón. Ustedes están al norte del mundo, eso es lo que pasa.
Exacto. Este es el centro del mundo ahora.
Sí. Ese hoy oscuro negro que se llama Santiago.
Bueno, sí. Cuando todo pase, obviamente vamos a pegar un piquecito. Yo me subo a la micro igual, ¿no? Vamos a pegar un pique a Santiago, sí, y nos vamos a juntar.
Sí, bueno, sí, vamos a ir a un paseo colegio, vamos para allá.
Claro, un paseo curso. ¿Ah? a Santiago.
Nos juntaremos nuevamente en algún bar de dudosa reputación.
Exacto. Exactamente. Sí, vamos a hacer una transmisión ebria.
Transmisión en vivo de
hijos de Nim invocando a Guajardo de todas maneras. Igual Javiera, si quieres recomendarnos algún posible futuro entrevistado, tú siéntete con la libertad de contactarte con Carlos o conmigo y para pa hacer el nexo y puta, sería una gran idea y un aporte muy bacán.
Conocidos amigos del mundo creativo y de la animación, del diseño de personaje y todo, que a lo mejor es entretenido escuchar su perspectiva.
Bacán. Siempre es bueno escuchar distintas perspectivas, de eso sí. Se trata este lindo podcast. Y agradecerlo.
Además, escuchemos aquí, escúchennos, Javi, también, porque aquí nosotros también tenemos, o sea, estamos invitando tanto gente de Santiago como gente de Temuco, como gente de. O sea, la idea es que invitar a gente de todo Chile para que se achique un poco este mapa, ¿cachai?
Claro.
Y que, sí, pues sobre todo con el internet estamos todos más cerca.
Exacto.
¿Cierto? Eso dicen.
Qué rico. Así que qué rico sentir el entusiasmo.
Completamente entusiasmados con esta nuevo programa.
Por eso, no olviden sintonizarnos todos los días sábados a la misma hora, en el mismo canal, con las mismas personas de siempre, con invitados especiales, con hasta ahora las mismas personas nos escuchan, pero se agradece el cariño. Les quiero mucho, un abrazo bien apretado.
Sí, está bien, da lo mismo.
Un apretón de codos, porque no se pueden apretar las manos. Y ¿a qué hora empiezan aproximadamente, nos preguntan? A las 5 de la tarde. Tratamos de empezar tratamos de ser bien puntuales. Todos los días sábados, 17 horas. Mucho entretención, animación, ilustración. Eso. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias, Diego.
Un cariño a todos ustedes. Esta es la portada que va a quedar. Vamos a guardar esta imagen. Va a quedar bien bonita. Y eso. Los veo en YouTube en un ratito más. Y ya, pues. Muchas gracias. Disfruten su vida.
Un abrazo.
Mucha
buenas
fuerza.
Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches. Esto fue Hijos de Nim. Muchas gracias.
Truman Show. Un abrazo, cuídense. Adiós. Chao, Javita. Chao, Diego.
Chao, chao.
Estén bien, gracias.
Adiós.